pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas.
El zar y la zarina de bien, esta semana tuvo el tema de Manu Wirtz en la cabeza toda la semana. Me pasó a mí, estuve en la panadería. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Vas a llevar pan o no? Sí, perdona, un cuarto. Y sí, se nos pegó a todos. Fue bastante estresante, frustrante y hasta triste, diría, para mí. Enterarme allá por el día martes, en una de mis reproducciones habituales de ese tema, que en la segunda parte finalmente se confirma que no se junta, no, la cita con la mina no sucede, porque le deja un mensaje en el contestador, que era el cumpleaños del papá, o que volvía el novio a la universidad. O sea que finalmente ellos no salieron. O sea que yo viví 20 años engañado. No le voy a echar la culpa a Manu Wirtz porque él siempre puso en la segunda parte el tema. Yo nunca le había prestado atención porque hasta la sabía. Pero presté atención. Claro, esta semana, el martes, puse el tema y le presté atención a la letra. Digo, pará, quiero escuchar bien, bien. Y le había dejado un mensaje en el contexto. Es terrible. Esto es terrible. Finalmente no salió con esa mina. Hablando de música, bienvenidos al décimo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast, de este lado Leandro Sicarelli, más conocido en redes como El Zar de la Finanza. Escuchen, la semana que viene no hay episodio. Me voy de gira a Mendoza, agotamos todo. Así que la semana que viene, este es el último que tienen para compartir a morir. Porque, bueno, imagínate si me muero yendo a Mendoza o volviendo. No hay más podcast. Imagínate si de repente, no sé, sucede algo en Mendoza y hago un clic y llamo a los sponsors y digo, no, chicos, no sigo. Quiero dejar de hacer el podcast. O sea, esta es tu última chance de compartir y ayudarme a difundir este milagro que nos ha caído del cielo, que es FMI Podcast. Bien, del cual yo soy uno más. De vuelta, soy el que prende el mic, pero la verdad que eso lo hacemos entre todos. Difícilmente hubiésemos llegado a ser uno solo conmigo. La verdad que eso es más de ustedes, que lo difundieron ahí. Convencí a tal, me peleé con tal por el podcast. No se peleen con nadie, padre, no, a poco. Lo importante de este podcast es que ustedes se lleven algunos conceptos para ganar discusiones en los asados. Nada más. Esta semana, hablando de música, fui al programa de Seba Weinreich. Me divertí mucho, fue muy divertido. Va a suceder tal vez todas las semanas eso. Vamos a ver. Aviso. Y dije que comenté lo que acá está, ya todos saben, que no me gustan los Beatles. No es que no me gusten. Dije los odio, aparte las cagué todas. Mi hermana, que es fanática de ese programa, después me dijo... no, claro, que yo me olvidé de avisarte, no digas nada en contra de los Beatles. No, bueno, ya está. Me dieron el micrófono y lo primero que dije, odio a los Beatles. Es muy divertida, vayan a ver la entrevista ahí en Urbana Play. En concreto empecé a recibir un montón de mensajes. Este es el episodio, este es un episodio para Zares y Zarina, porque como la semana que viene no va a haber, voy a hacer lo que quiera. Y el tipo que viene acá diciendo, pero habla de él, sí, es mi podcast, hablo de mí, a veces. Recibí muchos mensajes, fue muy divertido, porque básicamente los mensajes se clasifican en dos tipos de mensajes. El primer tipo de mensaje es amenazas. La gente fanática de los Beatles me amenaza por las redes. Vos sos un hijo, ¿cómo vas a decir eso de los Beatles? Ahora vas a ver, con esa cara venís a hablar de los Beatles, ¿quién te crees que sos? Tremendo lo que me sorprendió, porque ¿qué esperaba yo de un fanático de los Beatles, de un Beatle maníaco? Que me ponga algo así como, ay, a partir de eso que dijiste... Te deseo menos luz en tu vida de la que ya te voy a desear. Yo pensaba una cosa así. ¿No hay un tema de los Beatles que se llama Let It Be? Y bueno, déjame ser. No, descubrí que hay una como una barra brava de Beatles, que es, me llamó bastante la atención. Ese fue un tipo de mensaje el que estuve recibiendo. El otro tipo de mensaje, que me volvió loco, pues recibí muchos más aparte, es gente diciéndome, Zar, te banco a muerte. Al fin alguien en un medio dice lo que todos queremos decir y nunca pudimos decir. Que no nos gustan tanto los Beatles. ¿Bien? Así que hoy soy la vanguardia de un montón de gente que hace un montón de años se siente oprimida y no puede salir de ese closet Beatlemanía con el que nos mete la sociedad. ¿Bien? Bueno, voy a ser la vanguardia. ¿Tengo que ser yo la vanguardia de esa gente? Voy a ser la vanguardia de esa gente. Voy a llevar la palabra anti-Beatlemaníaco a lo más alto que se pueda. Quédense tranquilos, confíen en mí. Le decía a uno, ¿viste? Y yo, pero es verdad, loco, acá en el conurbano, ¿quién escucha a los Beatles? Yo le decía, no sé, la verdad que ellos están en todos los medios, pero yo no escuché nunca un auto pasar escuchando a los Beatles. ¡No, jamás! Y para mí el argumento más sólido de todos que yo tengo, que es una boluda esta discusión, pero no importa, porque me encanta, así se discute en Argentina. El argumento más sólido que yo tengo es que todas las personas que te dicen que los Beatles son, bueno, no todas, porque hay gente que es fanática de los Beatles, de verdad, pero el 90% de la gente que te dice que es fanático de los Beatles, o que, no, perdón, me rectifico, el 90% de la gente que te dice que los Beatles son la mejor banda del mundo, que no, los Beatles 1, no sé qué, le preguntás, bueno, decime tus 5 bandas favoritas, no las que te parecen las mejores, las que más te gusten. Y nadie pone a los Beatles entre sus 5 bandas. Ahora, cuando le preguntás cuál es la mejor, lo ponen. ¿Por qué? Por una cuestión de estatus. Queda bien decir eso. Entonces la gente básicamente lo dice y lo repite. Pero no, nadie escucha a los Beatles, pero todos la ponen como la mejor banda. Es raro. Simplemente digo eso, es raro. Esto es una sección random, básicamente. Pero como me voy, y como somos uno, nos va bárbaro. Ya está. ¿Qué vamos a ver esta semana? Picadito. Mercado de cambios. Reservas. ¿Empezó la gruesa? Yo les voy a decir algo. Algo está pasando en el mercado de cambios, ¿bien? Y también los importadores se están moviendo de una forma media rara. Ahora les voy a dar alguna data. Tema puts y tema fiscal, ¿bien? En la primera parte del episodio. En la segunda parte del episodio, índice de precio al consumidor de la semana pasada, lo que puede venir hacia adelante, y índice de precio a mayoristas, que nos dejó alguna pista también de lo que está pasando con los precios y si se van a desacelerar más rápido o no más rápido. Y al final, en el tercer tercio del episodio, una discusión más conceptual de tipo, che, ¿no estarán cambiando las prioridades del gobierno? ¿Es sostenible todo esto que estamos viendo? No desde la lógica que venimos discutiendo de la calle, sino ¿es sostenible en términos macroeconómicos? Porque parecía que el gobierno quería hacer algo en esta etapa de su gestión y ahora da la sensación que quiere hacer otra cosa, pero con la macro que tenés, lo otro que querés, no sé si es muy sostenible. ¡Ah! Mirá el suspenso que te metí. Vamos a explicar más adelante. Esto debería no durar una hora, pero va a ser bastante imposible que eso sea así. Así que vamos con un chivo de nuestros amigos de Roku y comenzamos con el episodio. ¿Te pasó alguna vez de estar tirado en el sillón cambiando de canal y sin tener la menor idea de qué mirar? Bueno, yo tengo la posta para vos. Se llama Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío, ¿bien? Pero capaz te preguntas, Sar, ¿por qué tengo que tener un Roku? Bueno, esto es simple. Mira, es un dispositivo que es muy fácil de configurar, muy fácil de usar, y encima con Roku se te abre en un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago, las conocidas, YouTube, Netflix, Star Plus, Pluto TV y muchas más, ¿bien? Con Roku, olvídate de perder tiempo eligiendo qué mirar, porque básicamente tiene un buscador inteligente que te permite buscar por actor, director, serie, película y todo lo que quieras ver te lo muestra en la aplicación, ¿bien? Encontralo en velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K, y utilizando el código ZAR, o sea, Z-A-R mayúscula, aprovechás un descuento del 10% en tu compra, ¿bien? Quédate tranquilo, yo esta información, todo esto, te lo voy a poner abajo en la descripción del episodio para que puedas acceder desde ahí. Si vas a cambiar tu TV, ZAR, que sea con un Roku. Mirá, vamos a hacer un test fácil para saber si sos ZAR o ZARINA. O no sos. Si en este momento estás pensando algo así como, flaco, te escucho para saber de economía, para ver tu análisis económico, no me interesa lo que opinas de la música y los videos. Si pensás así, es porque no sos ZAR. Y si no sos ZAR y todavía estás acá, ¿sabes qué te voy a hacer ahora? Voy a estar en silencio 5 segundos. Así te pones nervioso y te agarra ansiedad. Uno. ¿Viste? Un ZAR ponía. En el video ese donde yo bardeo a los Beatles, un ZAR se metió y comentaba. Es así, ya van a aprender a quererlos. Te putea, te trata mal en el podcast, pero ya van a aprender a quererlo. Una cosa así por mensaje fue espectacular. Pero sí hay algo de eso. No, soy un buen tipo. Vamos a portarnos bien. Vamos a hablar de economía. Un cachito. Están para hablar de economía. El Banco Central sigue comprando reservas, todas las ruedas. Ustedes ya saben que con el esquema que tiene armado de pago de importaciones y liquidación de exportaciones, el 80% de las expos se liquidan en el mercado oficial, el 20% al paralelo. Y solo se puede pagar un cuarto de las importaciones de lo que embarcaste 30 días antes, de lo que nacionalizaste 30 días antes. O sea que la verdad es que es un mercado de cambio que está totalmente desbalanceado. quien balancea ese mercado de cambio llevándose todos los dólares es el Banco Central. Bien, a tal punto se lleva dólares que cuando vos medís las reservas netas, o sea, las reservas que le pertenecen de verdad al Banco Central, bien, que no son prestadas, ya estarían en terreno positivo. Bien, yo creo que ahí lo que, o sea, lo técnico ahí de esta discusión es, ¿se restan o no se restan los BOPREALES? Creo que hay que restarlos, por una cuestión de la metodología que usamos habitualmente para medir las reservas netas, que es la que sale de la metodología del balance de pago del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, todos los pasivos un año vista deberías restarlos, y hay pagos de BOPREALES un año vista. Con lo cual, sin los BOPREALES, hoy las reservas netas del Banco Central, que eran menos 11.000 millones hace 3 meses, son positivas. Positivas por más o menos 500 millones, una cosa así. Si a eso le restás los pagos de BOPREALES un año vista, si seguís con reservas netas negativas, 1.500 millones, una cosa por el estilo. Bien, tal vez un poquito más. Estamos muy cerca de sacar la cabeza desde ese lado del balance. Ustedes ya saben que los importadores empiezan a acumular deuda porque pueden pagar de un cuarto. Y uno dice, y la que compra el central es el espejo de esa deuda. Pero como ya vimos acá, o como ya explicamos acá, daría la sensación de que en realidad eso se va a pagar con precio y no con devolución de reservas. Por eso la preocupación yo no la pondría tanto en el balance del central, que viene mejorando, sino en cómo puede llegar a salir una eventual salida del cepo. Bien, eso va a venir después. Ya lo venimos discutiendo igual, así que no digo nada nuevo. Venía bajando fuerte el volumen. Ustedes saben que como llovió mucho, en esta etapa del año, si llueve es malo. ¿Viste? Nos reíamos con un amigo. A veces parece que hay una discusión entre industria o campo. No parece, hay, es histórica. Bien. No tiene que ser nunca algo en detrimento del otro sector, pero decíamos, a modo de broma, qué cosa increíble, ¿no? Ahora llueve y es un problema para el agro. Hasta hace 3 días decían que querían que llueve. Ahora que llueve dicen que no, porque ahora es la cosecha. Sí, no, es que es así, funciona así. ¿Qué va a ser? Por eso las bondades de la industria, ¿no? Que se hace bajo techo y que no importa si llueve o no llueve, el tipo tiene el horno prendido y camina, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, como había problemas de mucha lluvia, no me acuerdo cómo es esa palabra para decir inundación, abnegado, ¿cómo es que se dice? Es más sofisticada. No, estaba inundado, ¿viste? Los camiones no podían entrar al puerto, entonces era difícil exportar, entonces cayó mucho el volumen. Cuando subió mucho el volumen una rueda hace 20 días, todos decían la gruesa. No era la gruesa, eran unas operaciones del sector petrolero. Ahora que cayó rápido el volumen, todos decían, ahora sí, no exporta nadie. No, es que se había inundado. Y yo les vuelvo a decir lo mismo que le dije siempre. Cuando el volumen de exportaciones en el mercado oficial varía de manera descomunal un día, es algo puntual. O sea, el mercado de cambios tiene un nivel estándar en torno a los 300 millones para este estado de la situación. Si un día salta 600, difícilmente sea algo sostenible en el tiempo. Debe haber sido alguna operación puntual. Una petrolera tenía un crédito en el exterior, trajo los dólares. Y trajo todo mucho un día, por eso subió tanto. Bien. De repente venís en 300, baja a 200. ¿Qué pasó? No, bueno, no sé, averigüemos. En este caso, ¿qué había sido? No, que llovió, los camiones no están entrando al puerto, no se está pudiendo exportar, entonces baja el volumen de liquidación. Take it easy. ¿Viste? Vayan calmados, tranquilos. Ahora, pasado ese problema, el volumen en el mercado oficial está empezando a levantar vuelo de vuelta. Y yo les dije, para mí la gruesa debería verse así. Si empieza a caminar algo de la gruesa, que probablemente sea una partecita, porque ya sabemos que el agro dice que con estos números no cierra, por lo menos para aquellos que alquilan los campos. Porque bueno, también es verdad que la persona que produce su propio campo se queda tanto con la renta como con la tasa de ganancia del que lo arrendaría, o sea, no tiene que pagar eso, con lo cual a ese por ahí le dan los números. Al que alquila, por el momento no. ¿Bien? Bueno, no alcanza para el terrateniente y el que la produce, ¿bien? Y los servicios, etcétera. No con estos números. ¿Bien? Ya saben que ahí está el tema de fertilizantes y qué sé yo. Ahora, en concreto, yo lo que decía es, cuando venga la gruesa, a mí lo que me da la sensación es que poco a poco vamos a ir viendo que el volumen promedio de las ruedas empieza a subir. Y bueno, si vos mirás el volumen, veníamos de 291, 305, 393, 435. 2 millones de dólares operados por día en el mercado oficial. Eso es liquidación de exportaciones, porque si el Banco Central está como comprador, no está vendiendo reserva, todos los dólares del mercado son operaciones que hace el sector privado trayendo dólares. Yo digo exportaciones, pero ahí hay de todo. Bien, si no sé, una empresa argentina está en el exterior y remite utilidades a la matriz en Argentina, también entra por ahí, no está pasando eso. Es casi todo exportaciones, pero aclaro que técnicamente mide todo eso. Entonces, el volumen de exportaciones empieza a escalar un poquito, ¿Bien? Alguno podrá decir, 4.35, SAR, ¿es un valor de gruesa? O sea, ya estamos en niveles de... No, la verdad que no. Deberíamos ir más... Si la gruesa se liquida bien, deberíamos ir más a la zona de 500 diario. Una cosa así. Estamos lejos todavía, pero empezaste a ver un poquitito, de suba. Lo que voy es, sin gruesa hemos tenido ruedas de 450 millones. Entonces, 450 millones por día no es estrictamente rueda de gruesa, pero de 291 que venías por lo de la lluvia y qué sé yo, pasaste a 435, es sostenido el aumento, es un buen nivel ya. Si se quedan estos niveles, podemos decir que hay una parte de la gruesa que está liquidando, porque la verdad es que nunca se estabilizó bien en torno a 450. Bueno, estoy viendo el gráfico. La media móvil nunca se estabilizó en torno a 450. Los diarios, que tienen mucha más volatilidad. Y 450 puede ser un valor sin gruesa todavía. Más o menos, ponele. Si todos los días es 450, es la gruesa. No hay forma de discutirlo. ¿Eh? O sea, estamos esperando los dólares esos. Y esos dólares, ustedes saben, tienen impacto no solo en el mercado oficial, donde el Banco Central se lleva las reservas, sino también en el mercado paralelo, donde se liquida el 20% de estas exportaciones. Los días que no entraban camiones a los puertos por la lluvia, subían los dólares paralelos. Más evidencia de que la tendencia bajista de los dólares se explica por el dólar blend este que exportan una parte en cada lado del mercado. No sé qué quieren que haga. ¿Quieren que traiga un exportador acá y lo cuente él? Ya nadie lo discute, igual creo que ahí ganamos una discusión interesante. No así con lo de los Beatles, creo que ahí estamos corriendo como... Pero bueno, en concreto, directamente eso, nosotros nos vamos a rendir igual. Entonces tenemos una postura y nos quedamos ahí. Hay otra cosa también importante, que es que, claro, el volumen de exportaciones empieza a aumentar de vuelta. Teoría principal, empieza a aparecer algo muy finito de la gruesa. ¿Se entiende eso? Algo muy finito de lo que va a ser la gruesa. Y con eso ya te explota todo. Por otro lado, el Banco Central empieza a comprar de vuelta cada vez más reservas. Ahora ya le está yendo a la zona de 200 palos por día. Y claro, porque el acceso del sector privado está en niveles relativamente estables. Bien, y ahí pueden estar pasando dos cosas. Primero, puede haber menos pedido de dólares en el mercado oficial para importaciones porque estás en el marco de una recesión. Y ustedes saben que cuando el Producto Bruto cae un punto, las IMPO caen en 3 en cantidades, con lo cual, si el producto viene cayendo en torno al 6% los últimos 6 meses, y las importaciones se van a desplomar en cantidades. Con lo cual, eso te explica por qué el sector privado te puede estar pidiendo menos dólares. A todo lo demás no le dejas pedir directamente. Si una empresa quiere remitir utilidad al exterior, no la dejas. Así que esa no, ni te puede pedir. Los que te pueden llegar a pedir son los importadores con este esquema de si sos pyme pagas todo a 30 días, si no sos pyme 25, termina de pagar en 120 días. Bueno, en concreto, ya de por sí puede que te estén pidiendo menos porque hay una recesión. Pero está pasando otra cosa para mí, que es muy importante. Que es que los importadores se están pasando al contado con liquidación. Los importadores dijeron algo así como, mira, si la brecha va a seguir tan baja durante tanto tiempo, si a mí el dólar oficial más el impuesto país me da parecido al contado con liquidación y yo con el contado con liquidación puedo pagar todo de una, o sea, no tengo que esperar 30 días o hacer 25, mando la guita ya hoy, ya si tengo los pesos lo mando. Más de uno dijo no. Hoy la prioridad es pagar y descargar. ¿Por qué? Porque muy probablemente una empresa que trabaja con una rotación del negocio en donde le debe siempre a su casa matriz 100 millones de dólares, ponele, ¿no? Por decir algo, cualquier cosa. Entonces vos sabés que en tu casa matriz vos tenés menos 100. Y la casa matriz te dice, podés girar hasta menos 150, vos podés girar, te dice. ¿Bien? O sea, yo te embarco, vos vendés los productos ahí en Argentina, después me vas mandando guita. Tratá de nunca llegar a menos 150 nada más. Bueno, vos estás en menos 100. ¿Qué es lo que pasa? Como la rotación del negocio se paró, porque hay una recesión muy grande y las ventas cayeron, por ahí las empresas argentinas digan, che, no sé si quiero estar en menos 100 allá. Lo mejor es girar divisa ahora, ponernos en menos 50... en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque vas a una rotación del negocio más lenta porque estás en una recesión. Entonces, yo se los mencioné hace dos episodios, creo que le dije a un cliente, me dice, hoy mi prioridad no es tanto embarcar como descargar deuda. O sea, quiero pagar algo de todo lo que debo al exterior. Ya no me importa tanto que me manden producto. Y claro, porque el tipo estaba hasta los huevos de stocks. Justo está en uno de los sectores más golpeados de bol. Me caía la venta, me dijo 45% el último mes. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé. Todos esperaban de que no, esperamos que los meses que viene regule un poco la caída. Entonces, los importadores se están pasando a contado con liquidación. Ahí ya empezás a tener una demanda en el contado significativa. Bien. Que si la gruesa no es lo suficientemente gruesa, cada vez que digo gruesa pienso en eso, es una cosa increíble. Uno está. Es que varios me lo pusieron en Twitter varias veces y ya me. Ahora me atrofiaron el cerebro, yo no lo había pensado. Pero la cuestión es que si la cosecha gruesa no es tan gruesa, ahí cerró la rueda. La cosecha gruesa no es tan gruesa. Y los importadores empiezan masivamente a pasarse al contado con liquidación. Y ya la trayectoria recontrabajista para el dólar que veíamos en los paralelos es discutible. Es discutible porque te vas a un mercado paralelo donde los exportadores liquidan un poquito de una liquidación normal, sin cosecha gruesa, pero al otro lado aparecen unos demandantes muy importantes que son los importadores. Por ahora los importadores, algunos tenían MEP, entonces hicieron canje. Otros no tienen los pesos todavía para comprar, así que no hacen nada. Bueno, pero lo miraría con más atención porque da la sensación de que se puede llegar a emparejar un poco más el mercado de cambios paralelo que como lo teníamos hace un mes. Bien. La teoría de que los importadores se están pasando al contado con liquidación tiene algún otro sustento, que es que el volumen no levanta en el oficial, que es que estás viendo más presión en el contado, que es que te lo dijo un cliente que él lo está haciendo. Tiene un dato más, que es que en marzo el índice de precios mayoristas vino con una caída del precio de los importados. Caída. Y lo que les pregunto es, ¿el dólar oficial va al 2%? A menos que hayan caído 2%, a menos que hayan caído 4% los precios internacionales de los productos que importamos, eso debería haber dado positivo. Tal vez no mucho, pero positivo. Si da negativo, ¿qué cosa se movió para abajo vinculado a la importación? El contado con liquidación. Entonces, alguno podría decir, fíjate cómo los tipos están pasando a contado con liquidación, que el precio de los importados a nivel mayorista cayó. ¿Esto confirma que los importadores están pasando a contado con liquidación? No, no hay forma de confirmarlo, si es masivo o no. Creo que solo el gobierno debe tener una estadística de ese tipo. No, no sabemos, pero empezás a ver cositas que te hacen o te dan la pauta de que, che, por ahí eso que sospechábamos está pasando. ¿Viste? También por eso, viste que 1816 decía, eso es lo que explica que el canje esté tan alto, no lo de las exportaciones. O sea, nada, 1816 en realidad decía, es una suma de todo. Bueno, es una suma de todo, finalmente. Bueno, antes de pasar a la segunda parte del episodio, voy a hacer un cambio en vivo. Le voy a contar algo de los puts de los bancos y voy a pasar esto del paquete fiscal a la segunda parte del episodio. Pero yo soy un tipo muy obsesivo. Entonces esto, si lo tengo anotado acá y no va a ser acá, lo tengo que cortar y pegar acá. Esto va a ser en la segunda parte. Una partadita. Supimos cuántos puts demandaron los bancos en la última colocación del Tesoro y eso nos da la pauta de saber si los bancos estaban utilizando los puts porque quieren tener un instrumento de cobertura contra el Banco Central, porque no le confían y porque quieren administrar la liquidez a través de un instrumento como ese yendo al Banco Central, o si en realidad lo que más les importaba era sortear la norma de fraccionamiento, que hace que los bancos no le puedan prestar al Tesoro todo lo que quieren. Pues está regulado. Si vos compras un título que está por encima de lo que le podés prestar al Tesoro, pero lo cubrís con un put, no pasa nada. Entonces, como se modificó el esquema de puts, y ahora el put vos no lo podés ejercer nunca hasta 30 días antes de que venza, con lo cual toda la primera función que mencioné ya no la tiene más el put. Lo único que hace es pagás una prima para poder prestarle más al Tesoro de lo que podrías prestarle sin eso. Es muy técnico. Yo creo que si alguien se está sumando hoy a este episodio, si alguien me conoció por la polémica de los Beatles y viene acá y no se dedica a la economía y viene acá a decir, hoy quiero entender, a ver, le voy a dar una chance a este pibe que no le gustan los Beatles, no sé si es el mejor episodio porque venimos con cosas muy técnicas que ya veníamos hablando. De hecho, alguien me dijo esta semana, che, le está subiendo mucho el nivel a la nacional porque me estoy perdiendo, me está costando como el internacional. Para mí no le estábamos subiendo el nivel, pero bueno, por ahí dije algo, digo cosas muy técnicas o doy por sentado cosas que tal vez son un poco más complejas. Lo de los puts, bueno, no te cambia nada lo de los puts iguales, tranqui. Es que estas cosas, viste, la pregunta que te hacen cuando vas a algún medio, ¿cómo me afecta esto en mi vida diaria? No, no te afecta. Los puts de los bancos no es algo que te afecte en tu vida diaria. A menos que seas el dueño de un banco. En ese caso, pues sí te afecta o que seas caputo. Pero mientras no seas caputo ni seas dueño de ningún banco, lo de los podés vivir sin lo de los puts. Eventualmente, si sos un ser humano responsable, podés poner en Google qué son los puts y va a haber un montón de notas también. Digo, no, podés hacer un laburo extra. Pero bueno, la idea del podcast es que yo te explique todo acá. Hoy tenemos, como estoy pasado de tiempo, no voy a poder. Pero otro día por ahí podemos volver a explicar qué son los PUD y cómo funcionan. Por suerte yo tengo repetidoras. Yo siempre me pasan videos, miraste cómo te choreo los PUD. Mirá. Tengo repetidoras que van también, yo digo algo y después todos lo dicen. Así que por ahí si no lo enganchás en alguna de mis repetidoras. Vamos, un chivo de cocos. Este, le voy a cambiar el nombre al podcast y se va a llamar Haciendo Amigos con el Zar. Aparte yo arranco siempre el podcast con la mejor. Digo, bueno, hoy nos vamos a caer de risa con los zares, la zarina. Digo, no nos vamos a hacer ningún enemigo. Y ya entré el episodio, creo que bardía a medio mundo. Vamos a cortar el chivo de cocos y después seguimos.
Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bien, entonces, la cuestión es, yo le decía, hay algo de lo fiscal que quiero mencionar, que es que el gobierno mandó a diputados como el nuevo programa fiscal, nuevo paquete de medidas fiscales que tiene adentro la reformulación del impuesto a las ganancias, o sea, volver a poner el impuesto que sacó Massa. Creo que el piso quedó más alto, porque quedó en un palo 800 para solteros o algo así. Y poner bienes personales y las modificaciones de bienes personales y el blanqueo, bien. Falta de las moratorias que se supone que estaban en el programa inicial, no sé si están en esta ley. En concreto, el gobierno parece que habría llevado un acuerdo de palabra con los gobernadores para poder pasar esta suba impositiva y el blanqueo por el Congreso. Bien, ¿cuánto le va a dar esto al gobierno? Y el gobierno estimaba en un principio que este le daba casi un punto del PBI, o sea, 0,9% del PBI. Claro, como al gobierno se le cayó esto, más las retenciones, que en el programa original estaba a cobrar más retenciones, que eso, medio punto del PBI más, empezó a hacer un ajuste brutal en todas las partidas. Nunca vamos a ver si es tipo, bueno, no sale, ahora van a pagar todos, o si fue tipo, che, luego hay que llegar igual al superávit. Bueno, veamos. Me inclino más por decir, vamos con motosierra y que se pudra todo, y a ver si sale o no sale la ley después, que lo otro. Pero en concreto, como no lo sé, lo dejamos ahí, lo que digo es, como el gobierno, al caerse la pata fiscal de la ley ómnibus, que también se cayó después, perdió un punto y pico del PBI en ingresos que iba a tener por el lado de la recaudación, lo que dijo es, bueno, ese punto y pico que no vamos a tener por el lado de la recaudación, se lo sumamos al ajuste del gasto que ya vamos a hacer de per se, digamos. Por eso el ajuste fue tan brutal todos estos meses, y por eso le decía, tanto ajuste, licuación, como no pago de camisa, y lo que llamamos las artes oscuras. Por eso las artes oscuras en el ajuste fiscal hoy tienen un rol muy preponderante. Yo lo que tendía a pensar, lo que decía es, en la medida en la que ganancias, bienes personales, el blanqueo y qué sé yo, puedan volver a ponerse en la mesa de discusión, si eso sale, el ajuste puede dejar de ser tan brutal. ¿Bien? Entonces pensaba, digo, ¿cómo compensó el gobierno buena parte de todo este lío cuando se le cayó el paquete? Primero puso el impuesto a los combustibles, que no estaba en ningún programa, no estaba pensado, eso es un 0,4 punto del PBI más o menos, compensó una parte de lo que perdió, y la otra parte se metió en el gasto a ser un desastre. El ajuste a las provincias, que se suponía que iba a ser de 0,5 y está de 0,6 para arriba, bien, ganó casi un 0,1 del PBI. Las universidades no estaban en el programa de ajuste. Y le están metiendo también un ajuste bastante significativo. Entonces, uno tiende a pensar que si lo de ganancias y lo de el blanqueo, la modificación de bienes personales y toda esa cosa, si todo este paquete fiscal que entró al Congreso entra, se sanciona, el gobierno va a poder recuperar por la vía de la recaudación una parte de los ingresos que esperaba al principio del gobierno. Si eso es así, puede ser un poco menos dañino con el gasto. Bien. A tal punto que las provincias puede volver a un escenario base, ¿bien?, de ajuste que es fuerte, pero no tan fuerte como el que está haciendo, y puede dejar a las universidades con el mismo peso en el presupuesto que tenían el año pasado, en términos de relación del PBI, no en términos de plata. Bien. ¿Por qué? Porque la suma de estos impuestos por el lado de la recaudación, más que te compensan el ajuste fuerte que estás haciendo en universidades y el ajuste extra que estás haciendo en provincias. Y eso es lo que de alguna manera le puede llegar a dar algo de viabilidad a todo este proceso también. No solo al proceso político, sino al proceso de convergencia fiscal. Piensen que acá hay algo con lo que el gobierno no contaba, o sí, no lo sé, pero digo, me parece que no estaba en la cuenta, que es que el Producto Bruto viene cayendo bastante más rápido de lo que se esperaba y la recaudación te está empezando a caer y te está haciendo que seas un perro que se quiere morder la cola, básicamente. Bien, porque cuando vos bajas cuando la recaudación te cae por la recesión, pues, lo primero que decís, bueno, ajustemos más fuerte el gasto. Bueno, cuando ajustamos más fuerte el gasto, más rápido cae la actividad. Y contra más rápido cae la actividad, menos recaudás, porque vos grabás mucho las transacciones en la economía. Entonces, para recaudar mucho, tiene que haber mucha transacción. Si hay recesión, hay menos transacción. Vos recaudás menos. Necesitas más ajuste en el gasto. Más ajuste en el gasto es más recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le decía, no creo que estemos entrando ya en ese circuito vicioso porque ahora vienen los derechos de exportación a la gruesa. Entonces, en el primer semestre no tendrías que tener tanto problema. Pero para el segundo semestre, si no tenés un poco más ordenado esto, a mí ya me preocupa. Bueno, que salga lo de ganancias y qué sé yo, me parece que es positivo para el gobierno. Y es positivo para esta convergencia fiscal. Bien, la hace más viable. Ahora hay una marcha a las universidades, abiertamente. Creo que la CGT también va. Y es un lío, eso lo tenés que desactivar de alguna manera. Es 0,2% del PBI en el mejor de los casos, lo que te estás peleando. Imagínate, ganancias te da el doble de eso. Con lo cual, yo lo que espero es, una vez que tengas ganancias, trata de tirar algo ahí, destrabar ese problema. Con las provincias lo mismo. Con las provincias, si te están dando ganancias, porque ya acordaste de que algo vas a hacer, imagino, porque aparte por las coparticipaciones a ellos les conviene. Entonces, de vuelta. Yo, a ver, por eso fui benigno al principio, porque dije, bueno, era obvio que iban a hacer una cosa así, porque como se le cae medio programa fiscal por el lado de los ingresos, te van a matar. Pero del mismo modo decía, si vos me querés decir que estos meses estás haciendo esto porque no salió la ley, hasta que vos puedas pasarla de vuelta, está bien, yo te lo puedo entender. No sé si lo comparto, claramente no lo comparto, pero digo, lo entiendo. Ahora, si vos venís en septiembre a decirme, no, sí, las universidades tienen que seguir sin luz, no, negro, ya está, o sea, no podés, ese ajuste no se sostiene, porque no es viable, porque aparte está mal, no lo podés hacer así. Bien, entonces, bueno, fíjense que estamos a mediados de abril, ya volvió al Congreso el paquete fiscal, si esto se sanciona para el tercer trimestre, por ahí podés tener una convergencia fiscal más sostenible y no hacer que en las universidades estén las luces apagadas, ¿viste? Aparte damos una imagen que somos Zimbabue, déjate joder. Esperen, que quiero ver una cosa. Es algo técnico. Argentina ya bajó. Argi 1, sí. Listo. Quería ver si había descargado algo. ¿Estamos? No, simplemente eso digo. ¿Cómo interpretamos esta noticia? ¿Es bueno lo de ganancias? ¿No? Para el que paga ganancias no es bueno. Le van a sacar plata. Hasta que le habían devuelto. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Como macroeconomista, la verdad que es mejor que le cobren algo a alguien que cobre 1.800.000 pesos en blanco, en un trabajo registrado, que las universidades estén sin luz. Es muy discutible igual. Es muy discutible. Si yo estuviese en el lugar de un palo y medio, no sé si te lo dejo pasar. Pero bueno, para que las macro funcionen, yo creo que si no son los que más tienen los que ponen un poco, esto va a funcionar mal. Y yo sé que a vos te molesta que te digan que sos el que más tenés, porque si cobro 1.800.000 y tengo, no sé, eso es para solteros igual, pero para alguien que tenía dos hijos, creo que era dos palo y pico, una cosa así. Sí, pero con dos palo y pico hoy no sos millonario. Bueno, no sos, claramente no sos millonario. Ahora, lo que yo te digo es, estás en el decir más rico de la sociedad. Vos tal vez no lo sepas, o tal vez no te interese, o tal vez no entiendas qué significa eso. A lo que voy es, si vos pagas ganancias, pues sos de los privilegiados en este país. Y vos me vas a decir, pero hay gente que tiene yates, autos. Está en el mismo decir que vos. Está muy lejos tuyo, es verdad. Pero es el mismo decir que vos. El 90% de la población vive con mucho menos que vos y que el del yate. Y que yo. Y que todos los que están acá, porque no sé si hay alguien pobre escuchando este podcast. Entonces, bueno, para mí no está mal que vayan a buscar ahí. Si me decís, secuestremos al del yate y saquémosle todo para pagar la universidad, pero recontra estoy. Este gobierno no va a hacer eso, claramente. Bueno, en fin. ¿Por qué secuestrar? ¿Por qué se volvió un delincuente? Primero el dato de IPC para el mes de marzo en la zona del 11%. Y pasan las dos cosas. Pasa un poco lo que yo le decía de que la desaceleración de la inflación se iba a frenar por la estacionalidad de marzo. Pero es verdad que el dato es bueno, porque yo pensaba, si viene 13 de abril y marzo, aunque venga 13 también, con el salto que vas a tener de educación y alguna tarifa que te puede llegar a pegar, y bueno, no está mal. No está mal que vengan en la zona de 13, 12 o por ahí. Va a estar bien. Si viene abajo eso, está, es un buen dato. Por eso 11 es un buen dato. No es que me quiera justificar, pero me pateaste tarifas para abril igual. Tarifas que iban a caer en marzo, con educación también. La mayoría, creo, luz, por ejemplo, el grueso pasó a abril. Entonces, si vos sumás eso por la ponderación, venía más cerca de 13 el dato general y yo iba a tener razón con que la desinflación se paró. Que no iba, y yo lo decía para sumarle a los que quieren defender al gobierno, porque yo lo que te decía es, si vos ves 13 en marzo, no te preocupes tanto de decir esto se paró, porque en realidad es lógico que marzo de 13, cuando educación va a saltar 52% en un mes, como saltó. Simplemente eso. Bien. Ahora, nobleza obliga, sacándole las tarifas, que igual sesga un poco el análisis, porque iban a caer en marzo y las pasaste, el dato es bueno. El dato es bueno porque en un mes con muchísima estacionalidad, igual pudiste seguir desacelerando. Bien. La núcleo ya está en la zona de un dígito. Tampoco es que está en 5, ¿viste? Está en 9 y pico. Bueno, en octubre la núcleo estaba en 8 y pico, 8,8, también en zona 9. O sea que uno podría decir que volviste a la núcleo previa a la devaluación, porque los precios saltaron en noviembre porque se venía la devaluación en diciembre, con lo cual ahí noviembre y diciembre no son buenos indicadores de qué te dejaban, pues ya está el efecto del salto en el medio. Así que hoy estás en los niveles de inflación núcleo parecidos a lo que recibiste, con buena parte del ajuste de precios relativos hechos, lo cual eso es muy bueno, pero con una recesión que es fenomenal, lo cual eso es muy malo. Y yo creo que la recesión te está ayudando a que la desinflación sea más rápida de lo que hubiese sido. Como acá no hay anclas, el tipo de cambio ya empieza a ser un ancla. Bien. Creo que el gobierno se equivocó ahí abiertamente en cómo anunció lo del tipo de cambio. Porque el tipo de cambio, para que funcione como ancla de precio, tiene que tener un rol relevante en la comunicación. Todos tenemos que saber hasta dónde va a ser el ancla, cuánto va a durar, y tenés que liberar las importaciones para que funcione como ancla, negro. Bien. Pese a todos esos errores, en realidad no son errores, yo creo que el gobierno no quería anclar la inflación en el corto plazo. Tenía otras prioridades, como por ejemplo el balance del Banco Central. Como vos no hiciste eso, costó, pero algo está empezando a empujar el dólar, o sea, algo está empezando a anclar el dólar. La inflación mayorista para el mes de marzo vino en la zona de 5,4%. Es el menor registro de los últimos 12 meses. Marzo del año pasado había sido un poquito más baja. Ahí es donde vos tenés los bienes importados cayendo, son el 7% del índice de los bienes importados, tampoco es todo, pero cayeron 1,7% en el mes el precio. Yo lo que digo es, porque algunos ya empiezan, pero escúchame, si la inflación minorista es 11 y la inflación mayorista es 5, ¿quiere decir que el retail se está quedando ese margen? ¿Quiere decir que hay que matar a todos los que tienen un super? No, para. No, la inflación minorista tiene muchos servicios, tiene un montón de no transables. La inflación mayorista no. La inflación mayorista es básicamente productos que son transables, o sea, que se pueden exportar e importar, con lo cual tiene una influencia del tipo de cambio muchísimo más grande. Por eso ahí es donde vos podés llegar a ver si hay ancla o no hay ancla y si está funcionando o no. Porque ahí el 2% del tipo de cambio oficial del movimiento mensual te pega mucho. Bien, aquí tengo la serie acá. Y la verdad es que esa inflación se desaceleró fuerte, está yendo al ancla. Bien, había sido 54 en diciembre, 18 en enero, 10 en febrero, 5 en marzo. Está yendo al ancla. Está funcionando. En marzo del año pasado vos tenías 5,1 también en mayoristas, pero no tenías ancla. Tipo de cambio de ancla era, no sé a cuánto iba el crolling peg en esa época, pero andaba. No me acuerdo la verdad. No me acuerdo. No voy a decir nada, pero no me acuerdo. Pero de alguna manera el dólar te está empezando a permitir desinflar. De vuelta, en los mayoristas, que tienen mucho transable, y en los jumbo bot, cotobot, que tienen muchos alimentos también. Alguno me marcaba que también los cotobot, y eso es verdad, miden la inflación punta contra punta, cuando la inflación que mide el INDEC es un promedio mensual. Así que ojo también con eso, es verdad eso. Pero no les habría mostrando una desaceleración en un segmento. Bien, de vuelta, en abril vos me vas a decir, la inflación viene corriendo, alimentos creo que venía corriendo a una inflación consistente con cuánto. A ver, para creo que tengo un gráfico acá de Cogow. 0,2% en la última semana los alimentos. Hay que hacer la exponencial de eso por 4. Ahora vamos a hacerla acá rápido. 1 más 0,2% elevado a la 4 menos 1. Te da un 8%. Ah, no, perdón. Cualquier cosa estoy diciendo. 0,8% mensualizado. Alguno dice multiplicó por 4. No, dice la exponencial. Pero bueno, ¿sí? como es chico, el importe no hace tanta diferencia. Tremendo. Se te plancharon mal. Es verdad que cuando vos hagas el promedio, en la primera semana se había movido 1 y pico. Bien, pero segunda semana muy fuerte. Compatible, dice Ecogo, con una inflación. Nivel general, o sea, ya no tuvo alimentos, todo, en torno al 8,9%. O sea que abril puede venir una inflación de un dígito. En el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, para abril está proyectado 10,8 la mediana, pero viene siempre un poquito por arriba el REM. Con lo cual, en el mercado que está puesto en precio, el mercado un dígito el mes que viene. Chao. Pero entonces, si vos agarrás esta inflación de este mes, del último mes de marzo, y le sacás el efecto de los estacionales, en realidad no la núcleo, sino por ejemplo le sacás educación, es decir, educación en vez de mover 50 se mueve a lo que se movió en los precios core, es un punto y medio menos de inflación. Ya estabas en un dígito. Bien. Ni que hablar si te sumo transporte y vivienda, agua, electricidad, donde también hubo regulados que se empezaron a mover. Ahí sacás 2 puntos, ya estabas en 9 de nivel general. Estabas en torno a la core. Bien. El tema es que todavía hay algunos precios relativos que tenés que ir modificando. Principalmente tarifas. Ya algunos empezó, así que lo vas a empezar a ver en los indicadores de abril. Con lo cual, ahora todos me van a medir los alimentos. Es verdad, y el ancla cambiaria empieza a funcionar fuerte, ayudada por la recesión también. Empieza a desacelerarse ese segmento, pero hay otro segmento que tiene que hacer el catch-up relativo. Entonces vas a tener un segmento que desacelera muy fuerte contra otro que vuela. El promedio de eso, vamos a ver cómo da. Tiende uno a pensar que cada vez va a dar más para abajo porque los precios relativos, la gran mayoría ya los corregiste. Quedan algunos todavía. Pero la gran mayoría ya los corregiste. ¿Bien? O ya empezaron un proceso de... El salto grueso de corrección ya lo hicieron. Ahora van a quedar siempre por arriba, pero no tienen que saltar a 50 en un mes como educación. La inflación fue 11. Bueno, por ahí corran al 12 para ir recuperando. ¿Bien? Eso es más orgánico. Sostenible del tiempo, más natural. Ahora el salto, la mayoría, muchos precios ya lo dieron. Entonces, todavía faltan algunos, pero la ecuación se empieza a tender más a la baja que a la suba. Ahora, o sea, los que suben mucho ya cada vez son menos, los que bajan rápido cada vez son más. Entonces, hay una narrativa de convergencia de la inflación a un dígito en el corto plazo. Yo, y esto le digo, ojo. Ojo, porque la recesión, el desempleo, la universidad, todo, hay un montón de gente a las puteadas, está claro, pero hay otra gente que no perdió su laburo y está viendo, che, boludo, después de este quilombo, está bajando la inflación. Che, en 4 meses ya tenemos inflación de un dígito. Más gente se empiezan a liberar el cepo y te pueden armar un relato por ahí, ¿eh? Ojo, ojo. Ahora, la pregunta de todo esto, ¿es sostenible esto en el mediano plazo? O sea, porque en última instancia lo que estamos diciendo es que el gobierno ahora empieza a poner como prioridad la desinflación, cuando no era prioridad de esta etapa. Milei dijo abiertamente, 24 meses de esta inflación, o sea, inflación alta y recesión. ¿Qué está pasando? Te lo cuento después de este chivo de Medife. Escucha. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife. La mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bien, yo decía, en algún momento el gobierno como que se empezó a enamorar del proceso de desinflación. Algunos se enojaron, pero para mí es la realidad. Claro, ¿qué es lo que está pasando? A ver, en esta primera etapa el objetivo era licuar. ¿Viste? Milei dice, licuadora y motosierra no se negocian. ¿Viste? Objetivo, balance del Banco Central. Reservas, tema del ELIX, pases. Ese es el objetivo. Y pero la inflación, la actividad, el salario real. No. Hasta la inflación nos ayuda a licuar buena parte de los stocks y o los flujos. Así que, no, viene bárbaro. ¿Viste? Porque después liberamos el cepo, flotamos un toque y tratamos de hacer alguna estabilización. Y después sí nos preocupamos por la inflación, pero en el corto plazo no. Pasa que, claro, cuando vos te vas al REM de fines del año pasado, el REM te decía, la inflación, o sea, el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, cuando le preguntaba a las consultoras, bancos y demás, che, ¿cómo ven la inflación? Los tipos te decían, 27 en diciembre, 20 en enero, 25 en enero, o sea, 27, 25, 18 en febrero, 15 en marzo y 12 en abril. Esa era la expectativa puesta en diciembre, ya después de la devaluación. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que diciembre vino 25 en vez de 27, enero vino 20 en vez de 25, febrero vino 13 en vez de 18 y marzo vino 11 en vez de 15. Y entonces yo decía, el gobierno empezó a hacer algunas cosas que no eran del todo consistentes con la forma en la que comenzó. Esto de nada, lo de las paritarias. De repente le dice a los sindicatos, no, hasta acá negocien, más no. ¿Por qué? ¿Pero y qué? ¿Es un ancla el salario? ¿Por qué? De vuelta, te queda un Frankenstein porque vos desregulás precios internos, no abrís la competencia internacional y encima ponés techo a la paritaria, es rarísimo. Lo del techo al final, nada, el techo está, pero los sindicatos, que creo que quedaba camioneros, digo, se subió, digo, bueno, dale, hagamos ese mix, que es el que quiere ustedes, hagámoslo, no sé qué habrán negociado. Así que bien. Después se metieron con la competencia importada, dijeron, bueno, que las pymes paguen todo 30 días, como que traigan productos afuera, vamos a tratar de normalizar. Liberaron los pagos de la canasta básica, ¿se acuerdan? Le dijeron, no, si es de la canasta básica que traigan, que pagan. Y ahora le dicen a las prepagas, vuelvan para atrás con los aumentos. ¿Qué carajo está pasando acá? Están cambiando las prioridades. El gobierno empezó a ver que la baja de la inflación es bastante más rápida, genera un éxito de corto plazo, y aparte, si la inflación desacelera muy rápido, el salario en algún momento por ahí pueda dejar de caer. El registrado, ¿eh? Y del registrado el que se quedó con el laburo, porque algunos lo deben haber rajado, hay muchos despidos. Yo les comentaba, aguas arriba en la industria, ya van a empezar a ver quilombo, van a ver. Hoy no lo ves porque vos comprás en un kiosco, ¿me entendés? Vos comprás al ferretero, pero no se sabe qué está pasando al que le vende al ferretero. Y yo le decía, ahí ya tenés problema, eso en un momento te va a llegar. Bueno, había una planta de no sé quién parada y uno me etiquetaba y me decía, ¿sabes lo que vos dijiste? Se está empezando a ver eso. Y sí, la recesión es muy fuerte. Y en la cadena vos acumulaste stocks en distintos puntos de la cadena. El que estaba acumulado de stock con esta baja de las ventas, la quedó. O la va quedando. El punto es que todos los que quedaron dentro del sistema, lo que van a ver es que si la inflación sigue bajando muy rápido, en algún punto de estos meses el salario real puede hacer piso. Si el salario real hace piso, puede hacer piso el consumo. Si el consumo hace piso, más el arrastre de la actividad que te va a meter el campo estadísticamente, puedes hacer piso en actividad. Y puede pasar algo positivo entre el segundo trimestre y el tercer trimestre. Bien, que le permita al gobierno decir, mirá, te llegó la inflación dígito, el consumo está empezando a rebotar, de a poquitito la industria se empieza a acomodar, las ventas se vuelven a no sé qué. Yo lo que digo es que todo esto está pasando en el marco del cepo. En el marco del cepo. Acá falta una cosa muy importante, que es sacar el cepo. Y no es menor. Con esto no quiero apurar al gobierno. Yo abiertamente fui un tipo que dije, el cepo por lo menos lo tenés que tener de 6 meses a 1 año. ¿Se acuerdan Massa en su momento cuando quiso ser presidente en 2015? Para sacar el cepo de Cristina, él decía, hay que tomarse 180 días. Y miren que los problemas ahí eran un décimo de los que son ahora. Entonces, si vos me decías ahora, mirá, queremos 180 días o 1 año... Me parecía bien. Ahora, lo que yo te digo es, la cosa mejoró mucho en términos de balance del Banco Central, de la ecuación del Tesoro y qué sé yo. Lo fiscal lo empezás a blindar de alguna manera, más si podés pasar estas leyes que decíamos por el Congreso. Tenés que empezar a regular. para ir testeando. Tenés que empezar a sacar regulaciones. De vuelta, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, Twitter y los que se dedican a las finanzas están con las regulaciones, son los 200 millones de dólares que si compras hay que avisar la CNB, que si compras dólar MEP el dólar va al banco, que no podés comprar por 90 días uno o el otro. Eso no es el CEPO. O sea, eso es parte del CEPO en los paralelos, pero el CEPO importante es en el mercado oficial. Ese es el que hay que sacar. Ese es el que hay que flexibilizar. Y a lo que voy es, vos estás construyendo toda una narrativa de un proceso de desinflación que por ahí, si todo sigue así, en 2-3 meses puede dar la vuelta al salario real y entonces... Sí, todo buenísimo, pero no sacaste el CEPO. Y eventualmente, si vos intentás el día de mañana ir desregulando y en algún lugar te pasás de rosca o alguna desregulación hace que se genere algún ruidito sobre el tipo de cambio, de vuelta vas a tener una andanada de precio. Y eso es lo que a mí no me termina de cerrar, si es sostenible esto o no. Y por eso para mí no tenías que poner la prioridad acá. Yo entendía que vos la prioridad la tenías en otro lado. Pero ahora la prioridad me parece que está puesta acá. Y esto puede generar que si el gobierno medio se enamora de esto, estire el cepo. El gobierno dice, bueno, los ojeros no liquidan porque este tipo... Bueno, los ojeros están equivocados. Y la prepaga que no sé qué, que vuelvan para atrás. Y esto no, dale, dale. Paritaria no, dale. Tenemos que tener una inflación de un dígito en abril. Y tenés... Listo, y ahora, y en junio da 5. Y ya lo vas a terminar diciendo, bueno, pará, no desregulemos, a ver si todavía tenemos una corrida a cambiar y los precios. Yo lo que te digo es, el CEPO te ayuda, pero en algún momento se te vuelve en contra. En el CEPO te compra tiempo y está perfecto y lo están aprovechando bien. Ahora, muchachos, hay que abrir una ruta de desregulación hacia adelante del mercado cambiario. Porque, por ejemplo, esto que contábamos de los importadores pasándose al contado con liquidación, si se vuelve algo masivo, el día de mañana va a empezar a subir la brecha, no a bajar, porque no vas a parar a todos los importadores, ni siquiera en el marco de una recesión, con el 20% de las expo. Si la brecha empieza a subir, se te desarma todo el esquema. Vuelven a aparecer todos los incentivos al revés. Entonces, ¿tiene que pasar eso hoy, mañana, el mes que viene? No, hay tiempo. Lo que yo digo es, quiero ver una ruta. Ahora empieza mayo, empieza la última parte de abril y mayo. Si en mayo no hay señales contundentes de que el gobierno va de a poco desregulando el cepo, yo creo que nos vamos a terminar metiendo en un problema. Porque ahí lo que yo voy a leer es, bueno, estos tipos se enamoraron de la desinflación y no se dan cuenta que están desinflando en buena parte porque todavía no resolvieron lo del cepo. Y porque un precio relativo de la economía tan importante como el tipo de cambio sin cepo y por ahí su equilibrio esté más arriba de lo que está hoy. Y entonces ese cachap de precio con todo el pastel que va a tener, ¿dónde termina? Entonces, ¿qué vas a construir? Una escalerita descendente de inflación hasta 5, hasta que empieces a sacar el cepo, tengas la correa a cambiar y vuelvas a 7 de inflación mensual. ¿Viste? No va a salir, no es que va a salir mal, ¿viste? Muerte, caos. No, puede salir bien. Yo lo que digo es, algunas señales de todo esto que yo estoy viendo me hacen pensar de que el gobierno está más mirando la alta frecuencia, el jumbo bot y el no sé qué, cuando en realidad tiene un elefante en la sala que es el cepo. Tendría que ir empezando a darle vuelo a los mercados de cambio, al paralelo y sobre todo al oficial, para tener una mejor foto. El 2% es sostenible, yo le digo, si no liquidan la gruesa, mantienen el 2, más vale que lo pueden mantener, pero por el cepo, no es que te estoy diciendo que con este tipo de cambio tendría manteca al techo. Yo no creo que sea un tipo de cambio en donde si la economía funcionase bien con esta macro, vos tengas que tener un problema espectacular. No me parece, no coincido mucho con ese diagnóstico. Pero sí sé que en el marco de lo que tenés hoy, y no te alcanza, te estás apalancando más en el cepo que en la macro para que funcione con este tipo de cambio. Pero bueno, también es verdad que como tenés las regulaciones todo a tu favor, no tenés la necesidad de hacer saltar el tipo de cambio. Puedes seguir así. Lo que te digo es ojo, porque en algún momento el reloj de arena del cepo se acaba. El filósofo, ¿cómo estamos? El reloj de arena se da vuelta, el reloj de arena del cepo. Y aquel que pensaste que era tu mejor amigo es quien te va a clavar el puñal por la espalda. ¿Cómo no vamos a ser uno? ¿Cómo no vamos a ser uno? Es una locura esto. Entonces, bueno, ya está, yo terminé. Ya terminé. Me voy a despedir con un temazo. Y yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Piensen en qué escenario de su vida normal ustedes pondrían esta canción y estaría bien. no quedaran como unos ridículos o fuese algo insólito. Bien, yo le voy a poner un tema ahora para irme y le voy a pedir que reflexionen. A ver, ¿en qué momento escuchan este tema? Si conocen a alguien que lo haya escuchado alguna vez en público y si está bueno este tema. Yo les voy a poner, chau, nos vemos la semana que viene, no. No. La otra, o sea, una semana de descanso me tomo ahora. No me descanso porque voy de viaje, dar charla, todo. Así que bueno, nos vemos en 15 días con más FMI Podcast. Chau. Mirá, escuchá qué tema se escucha. No puedo.